Es así, ¿verdad? Nos toca la ejecución provisional. Bueno, a ver, la línea a seguir en cuanto a la ejecución es la ejecución forzosa. Lo que sucede que para ir a una ejecución provisional tenemos que tener una sentencia de condena no firme, porque si es firme no se ejecuta provisionalmente, se ejecuta ya normal, ¿no? Hay ciertas materias que vais a ver que no se pueden ejecutar nunca provisionalmente: filiaciones, paternidades, separaciones, divorcios, capacidad de socio de las personas. Eso nunca se puede pedir una ejecución provisional. La única forma de dar cumplimiento a la ejecución es anotándolo en el registro oportuno. ¿De acuerdo? Lo que sí se podría, a lo mejor, ejecutar provisionalmente serían pronunciamientos patrimoniales. ¿Cuándo es el momento de pedir una ejecución provisional? A ver, yo como parte actora y ganadora del pleito, tengo una sentencia que me da la razón. Por lo tanto, yo tendría que esperar la cortesía de los 20 días para poder pedir ejecución, pero si la persona demandada recurre a la sentencia y dicho recurso me lo notifican, en el momento que me notifican que la otra parte ha recurrido la sentencia, yo puedo pedir la ejecución provisional. Siempre y cuando no estén dentro de las comprendidas en las que no se puede ejecutar nunca provisionalmente. La ley me otorga este derecho, pero yo corro con las consecuencias. Se recurre una sentencia. Se puede ganar, se puede perder el recurso, se puede ganar el recurso. ¿De acuerdo? Pero yo nací, la ley me da este beneficio de que, siendo una sentencia de condena, tú puedas pedir la ejecución provisional. La otra parte, evidentemente, lo único que puede hacer es oponerse a la ejecución provisional. Y la oposición pues puede versar en que le causaríamos un daño irreparable, en el caso de que esto se ejecute, de difícil reparación, y bueno, puede el juez que le dé la razón o no le dé la razón, y si le da la razón, aún así el actor puede prestar caución para responder de daños y perjuicios. O sea que quien tiene la última palabra siempre es el actor, que aunque tú te opongas, y yo creo y entiendo que no te va a causar el daño, y si te se va a causar un daño irreparable, presto caución para el caso de que eso se dé. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que viene? Pues la ejecución, la teoría de la ejecución, o sea, lo que se haya embargado, se procede a realizarlo a través de la famosa vía de apremio. Hay bienes que se entregan directamente, como el dinero, cuentas. Hay bienes que se venden en el mercado, como valores. Y hay bienes que se venden en pública subasta. Si os estáis dando cuenta, no nos cambia nada. La política de la ejecución forzosa es la misma. Lo que sucede es que esta es provisional. Entonces van cambiando ciertas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, es una sentencia que me favorece, ¿vale? Pero la ley me otorga el beneficio de poderla ejecutar provisionalmente. Para que yo pueda pedir la ejecución provisional, tiene que haber recurrido la parte demandada. Entonces, puedo o no puedo, o sea, eso va en voluntad mía, de pedir la ejecución provisional. El juez, evidentemente, observará que sean de aquellas sentencias que se puedan ejecutar provisionalmente. La otra parte que sufra la ejecución, evidentemente, tiene, como vimos en la forzosa, el derecho de poderse oponer a la ejecución. Pero los motivos que va a indicar, pues serán motivos de difícil o imposible reparación al estado anterior. Y el actor siempre tiene la posibilidad de prestar una caución para esos hipotéticos daños que dices que se te pueden producir. Por lo tanto, tendríamos tres partes a tener en cuenta. La primera, que son sentencias no firmes de condena. Segundo, haber recurrido y haber recurrido y ser notificado el actor. Tercero, sentencias que no se pueden recurrir nunca provisionalmente. Eso es todo. ¿Quién va a ejecutar esto? El juez que dictó la sentencia. La ejecución provisional la puedo pedir en la primera o en la segunda instancia. Esto es muy sencillo. El momento procesal. A mí me notifican que tú recurres. Y yo, en este momento, lo que hago es pedir la ejecución provisional. Entonces, el juez de primera instancia, como es un recurso vertical y devolutivo, por tanto, pierde la jurisdicción del expediente, el juez de primera instancia se queda con un testimonio de la sentencia. ¿Para qué? Para poder ejecutar. Sin embargo, hoy me notifican que tú has recurrido y digo, bueno, vale. Y luego, pues, me da por pedir ejecución provisional. Un ejemplo. A lo mejor al segundo día pido la ejecución provisional. Y me dice el juzgado que ya no tiene el proceso, que no tiene la audiencia. Entonces tengo que ir a la audiencia, pedir un testimonio de la sentencia, una copia, un testimonio de la sentencia, para llevársela al juez de primera instancia y que la puedan ejecutar. Por tanto, la ejecución provisional se puede pedir en la primera o en la segunda. Sabiendo que si es en la segunda, tienes que pedir un testimonio de la sentencia y volvérselo a llevar al juez de primera instancia para que ejecute. Porque el juez de primera instancia ha enviado todo el proceso, todo el pleito, y no se ha quedado con nada, puesto que tu voluntad no nos has indicado que querías recurrir, o sea, que querías ejecutar. Pero siempre que no se haya resuelto aún el recurso, puedo pedir la ejecución provisional. ¿Cómo va? ¿Va bien? Fácil. Fácil. ¿Fácil o no fácil? A ver, ¿a vosotros qué más os da ejecutar una sentencia, ejecutar un auto, ejecutar una sentencia no firme, ejecutar una sentencia firme? ¿Qué más os da? Tú como ejecutor, una vez que ya hemos llegado a la parte de la condena, a la parte en la cual se te exige que eso se cumpla, lo que tienen que hacer es cumplir. ¿A ti qué más te da? Si ya tenemos embargo, se realizarán, se venderán. A ti te da igual. Lo que sí que tienes que saber es que el despacho de ejecución, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da? Un despacho de ejecución se da cuando la sentencia es firme. ¿Vale? Entonces ahí se abre la vía de apremio. Pero aún no siendo firme, la ley contempla la posibilidad de que el actor pueda pedir la ejecución. Y también sería por demanda pedir el despacho de ejecución. Un despacho de ejecución sobre una sentencia que he ganado como consecuencia de que la parte demandada ha recurrido. Y la pido como una ejecución provisional. ¿Va a haber ejecución definitiva? No. Vamos a ver. No hay primera ejecución provisional, luego definitiva, no. Si aquí se ejecuta la sentencia y la parte demandada ha perdido el recurso, a lo mejor en todo caso tiene que pagar gastos. Pero no vamos a ejecutar más veces. Nosotros ya no tenemos que intervenir para nada. Se da por hecho de que todo ya está ventilado. Solo tiene que hacer es cobrar el actor. Y cuando os mentalicéis que la ejecución termina con la plena satisfacción del demandado, entonces cuando el demandado se ha resarcido y cumplido con la deuda, pues la ejecución se termina. Es verdad que hay peros, sí, sentencias que no se pueden ejecutar provisionalmente. Pero ya cuando nos introducimos en la ejecución, creo que quedó muy claro que había tres tipos de sentencias: constitutivas, declarativas y de condena. Yo os dije que ni las constitutivas ni las declarativas se ejecutaban, quiere decir, no se podían pedir la ejecución provisional, pero que su ejecución se lleva a cabo mediante la inscripción en los registros oportunos. O sea, ¿tú cómo crees que puedes pedir una ejecución de un divorcio provisionalmente? O te divorcian o no te divorcian. Entonces, para eso, para que tu divorcio sea efectivo, tienen que mandar la sentencia al registro civil para que anoten que estás divorciado. Porque ese es el estado civil de la persona, en el cual se da publicidad de que tú estás divorciado. Pero yo no puedo pedir un divorcio provisional. Ahora bien, si a ti, en la sentencia de separación o de divorcio, te condenan en unas medidas definitivas al paso de alimentos, a que pases un alimentos o pases una pensión o manutención o dejes la vivienda de uso familiar a la otra parte, al otro cónyuge, eso es lo que se puede ejecutar provisionalmente. Quiere decir, lo que tenga un carácter patrimonial. Eso sí. O sea, tú pasas los alimentos a tus hijos provisionalmente, ¿vale? Tú dejas la casa, no es que va a ser provisional, es que la vas a dejar, porque estás condenado a ello, pero de momento te sacamos ya. Tú tienes que cooperar en gastos, lo que sea, y no lo haces, pues tendrás que hacerlo. Ahora, lo que no puedo nunca es pedir que me divorcien provisionalmente o me separen provisionalmente o me den una filiación provisional o una paternidad provisional. Eso tiene que estar reconocido e inscrito en el registro público, registro civil. Es la única forma de dar ejecución a esos cambios que puede producir esas situaciones o derechos que puede producir una persona. Salvo que eso no sea así, no sean de esas sentencias, la ejecución provisional se puede llevar sin ningún problema. El único riesgo que puedes tener, y yo como agente, como auxilio, me traes en cuidado, es que tengas que pagar con creces la ejecución que has hecho, porque al otro le den la razón. Es lo único. Mira, con la antigua ley no había ejecuciones provisionales. antigua ley, por eso por eso se hacían interminables los pleitos civiles. A ver, ahora mismo la ley civil del 2000 da opciones que antes no se contemplaban al actor, pero bajo su responsabilidad, no del juzgado. Y una de ellas es que antes se recurrió una sentencia y estaba paralizado todo hasta que, vete a saber cuándo, resolvieron el recurso. Porque tú recurres hoy. Sí. Y es que tienen 5 días para decidir el recurso, ya. Y los 1.000 recursos más que tienen, ¿qué pasa con ellos? Entonces, una cosa son los plazos que tienen para ejecutar, o sea, para resolver recursos, pero tenemos los plazos propios y los plazos impropios. Los plazos propios son los de las partes, que si no lo llevas a cabo en el tiempo que la ley te determine, es una preclusión, una pérdida de oportunidad. Pues, y los impropios son de los jueces, que aunque no dicte la sentencia en el momento que le dice la ley, lo puede hacer en otro momento, por ejemplo. Y es tan válido como. Entonces, los tribunales no tienen solo tu sentencia. Entonces, claro, ¿qué pasaba antes con los procesos? Que eran interminables en tiempos. Y luego, además, que a lo mejor podía recurrir, yo qué sé, a lo mejor podía llegar hasta casación. Entonces, aquello era interminable, ¿no? Y tú a la espera, y a lo mejor pasaba 1 año o 2 hasta que se pronunciaban, resolvían ya la vía de recursos o más. Ahora te dice la ley, no, no, pide la ejecución si quieres y que tarde el recurso lo que quiera. Hombre, por un lado dices, me parece efectivo, no hay dilación de tiempo, tengo una sentencia a mi favor. Poco puede cambiar en la sentencia, ¿no? Algunos motivos, algunas cuestiones. Bueno, pero la ley me otorga este beneficio y yo puedo pedir ejecución. ¿Por qué voy a esperar a que resuelvan el recurso? Por ejemplo. Bien, pues esto no se hacía antes. Mientras la sentencia, la última sentencia, no se declarase la firmeza de la misma, vamos, la firmeza, o si es última, ya se mandaba a ejecutar, no se podía ejecutar. Luego, la ley ha ganado en estas cosas en tiempo. Una de las cosas que se ha evitado mucho con la ley del 2000 son los tiempos muertos y la reducción de plazos. Claro, cuando uno ve la antigua ley, lo podría entender, porque evidentemente estaba plagada de plazos, y de tiempos muertos. Así que luego decían, la justicia es lenta. No, no, los legisladores son lentos. Porque alargan los procesos, hay una diversidad de recursos, de plazos, y los jueces tienen que acatar lo que la ley dice, no se lo pueden pasar por las narices. Con esta ley evitan eso, pero te lo dejan a ti como responsable. ¿Vale? Bueno, pero ya es algo, ya es algo, ¿eh? Por tanto, a mí qué más me da ejecutar que ejecutar. Lo que sí tengo que saber es la diferencia de una ejecución a otra. Y lo que sí que tengo que saber, por ejemplo, lo que ahora veremos es qué sentencias nunca se pueden ejecutar provisionalmente. Porque vamos a ver, durante un proceso, todo relativo a las garantías, a las garantías de la demanda, la garantía que te va a servir como tal en una futura sentencia hipotética de condena, todo eso han sido embargos que nosotros, los auxilios, la Comisión Judicial, ya hemos realizado. O sea que la demanda ya está cubierta con bienes suficientes para poder cobrar, en el mejor de los casos. Por tanto, yo he tenido de un inicio, pues, una teoría de embargo. Y hasta ahí ha llegado, a mí qué más me da. Si lo que ya pase a partir de la sentencia en adelante ya no es cosa nuestra. A no ser que se pida una mejora de embargo, pues ella volverá a embargar. Pero ya no es cosa nuestra. Quiere decir, ahora ya si la ley te pone un todo, te pone unos límites, esto no se puede ejecutar provisionalmente. Esto se puede ejecutar provisionalmente, es lo único que tenemos que tener en cuenta. Pero todo lo demás ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Eh? Ya lo hemos hecho anteriormente. Bueno, entonces, primer punto, sentencias no firmes. Segundo punto, haber sido notificado al demandado. Tercer punto, sentencias que no se pueden ejecutar nunca provisionalmente. Y por decir algo, el cuarto punto es momento y momento y juez para conocer de la ejecución provisional. El momento puede ser en la primera o segunda instancia. Pero siempre va a ejecutar el juez que dictó la resolución. Ya os he dicho, si la segunda instancia es porque yo al cabo de 2 días lo he pensado mejor y quiero recurrirlo. Y dicen, ya hemos mandado todo a la audiencia. Porque si a mí en ningún momento que me notifican digo que quiero ejecutar provisionalmente, aunque preparen el recurso de apelación, el juzgado se queda con un testimonio, solo con un testimonio de la sentencia, para ejecutarla. Y todo lo demás lo manda. Si tú no has dicho nada en ese momento, o transcurrido un día o dos y no has hecho nada, en lo que tardan en preparar el recurso y lo han mandado a la segunda instancia, tendrás que ir a la segunda instancia a pedir el testimonio de la sentencia y llevárselo al de primera instancia para que ejecute. Siempre tiene que ser, evidentemente, desde cajón de madera antes de que el recurso haya sido resuelto. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. El ordenamiento jurídico, vamos a ver el tema ahora. El ordenamiento jurídico permite la ejecución de resoluciones judiciales no firmes, que han sido recurridas, y esto es la ejecución provisional. Que han sido recurridas, ya, pero no solamente porque han sido recurridas, sino porque a mí me lo han notificado y porque yo he pedido la ejecución provisional. Que no es una cosa automática. Ah, como tú recurres, ejecutamos provisional. No, lo tienes que pedir tú por demanda. Eso supone un reforzamiento de quien ganó la sentencia y reduce los incentivos para interponer recursos con fines dilatorios. La otra ley es que solo había que plazos. Y se recurría porque se recurría. No había más motivos porque quería recurrir. Y todo eso, pues, dilataba en tiempo, pero mucho tiempo. El juez podrá decretar la ejecución de sus resoluciones sin esperar a la resolución de otro tribunal. ¿Qué quiere decir? El juez de primera instancia, como yo le he pedido la ejecución provisional al juez de primera instancia, ¿vale? No tiene que esperar el juez de primera instancia a que el de arriba, el tribunal, se pronuncie sobre el recurso. No tiene. El juez de primera instancia lleva a cabo la ejecución provisional, ¿vale? Porque ¿qué sentido tiene si tiene que esperar a que se pronuncie el tribunal? Ya no es una ejecución provisional. ¿Que el estima le da la razón, que no le da la razón? Eso ya es otra historia. Pero este juez no puede esperar a que el tribunal se pronuncie, que es lo que hacíamos antes. No se ejecutaba hasta que no se pronunciaban. Resoluciones provisionales de ejecutables. La ley admite como regla general que toda sentencia, como regla general, luego en la excepción, recurridas son ejecutables provisionalmente, sino si son sentencias de condena. Puede pedirse tanto de sentencias de primera instancia como de segunda, recurridas por infracción procesal de casación. Vale, a ver, otra que te va. Yo te he dicho, lo puedo pedir en la primera instancia o lo puedo pedir en la segunda, y te da el porqué de las cosas, porque se han mandado las actuaciones, es que remitieron. Bien, pero a lo mejor la sentencia de la segunda instancia, que se dicte resolviendo este recurso, se puede ir por infracción procesal al TSJ, y yo en el TSJ, yo en la segunda instancia, que no lo hice anteriormente, viendo que sigue recurriendo, puedo pedir ejecución provisional. Quiere decir, mientras no dé fin al recurso, no se resuelve el recurso, ¿Lo puedo pedir en la primera o en la segunda? Junto a las sentencias de condena, incluimos, claro, hay que incluir laudos firmes. Laudos firmes. No son provisionalmente ejecutables sentencias extranjeras. No firmes. Hombre, pues tiene sentido. Si no es firme, se puede ejecutar provisionalmente. En nuestro estado, no. En nuestro estado, no. Salvo que otra cosa se disponga en los tratados, convenios, etcétera. Pero de momento, las sentencias extranjeras no firmes, aquí no las podemos ejecutar. Sentencias de condena que no son en nuestro estado ejecutables provisionalmente. Y es lo que observará el juez, claro. La ley civil prohíbe radicalmente la ejecución de sentencias dictadas en procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad matrimonial, separación, divorcio, capacidad de la persona, estado civil de la persona, derechos honoríficos. Ninguna de estas materias, porque esto evidentemente esto es un proceso, son procesos especiales, nunca se te va a dar una paternidad provisional, nunca se te va a dar, ¿verdad?, una nulidad matrimonial provisional, es decir, no. Salvo, y lo dice abajo, los pronunciamientos patrimoniales relacionados con el objeto principal de esos procesos, tampoco se permite la ejecución provisional de sentencias condenatorias y emitir una declaración de voluntad. A ver, comento esto. Si en la separación y el divorcio, en medidas definitivas, están condenados a pasar alimentos, a una manutención, una pensión, a que desaloje la finca, o sea, la casa, el inmueble, tal y que cual, eso es patrimonial. ¿Vale? Eso se puede ejecutar provisionalmente. Lo que no podemos hacer es separarte provisionalmente. Tú lo has recurrido, ¿vale? Cuando llegue el momento, se crea la firmeza de la sentencia, se manda al registro que se inscriba la separación. Pero ese proceso tenía medidas patrimoniales, que son las que hemos pedido ejecución provisional. ¿Qué es una declaración de voluntad? Una declaración de voluntad es un acto que tú, solamente tú, puedes emitir esa declaración de voluntad para que sea inscrita. No se puede ejecutar provisionalmente. Lo que sí puede pasar es que si tú no la emites en el plazo que el juez te lo da, creo que son 20 días, el juez dicta un auto teniéndola por emitida, porque no podemos dar a que tú no la emitas nunca. Entonces, es ese acto que es personalísimo, no se puede pedir ejecución provisional para emitir esa declaración de voluntad. Pero si os digo que pasado los 20 días, el juez dicta un auto teniendo por emitida la declaración de voluntad. Competencia y parte. Bueno, pues ya sabéis, el juez dice la ejecución provisional se llevará por el tribunal competente, el que conoce en primera instancia, tanto la sentencia que le dictó como si la sentencia es de segunda instancia. Lo va a ejecutar siempre la primera instancia. Ahora, si de la segunda instancia vamos en extraordinario a un TSJ, pues a lo mejor mientras no alcance la firmeza de la sentencia, podemos seguir recurriendo, o sea, podemos pedir ejecución personal. O sea, que tenemos un arco de tiempo largo, siempre y cuando puedan llegar más allá de la audiencia provincial. Legitimado para instarla está el beneficiado, el actor que ha ganado, ¿no? En caso de revocación, pueden solicitar ambos la sentencia, pueden solicitarla ambos si la sentencia acogió pretensiones de ambos. Bueno, sí, claro, cada uno lo suyo. Si hay una revocación, como dice, en caso de revocación puede solicitarla ambos si la sentencia acogió pretensiones de ambos. Vale, legitimado para pedir ejecución. El juez de primera instancia dicta una sentencia donde a mí, como actor, me concede el beneficio de lo que yo demando, y al demandado en su oposición le otorga el beneficio o le da la razón en algunas cuestiones sobre la oposición. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es que en la reconvención que se da, el juez le ha dado también parte de la razón. Por tanto, no tenemos como dos codemandantes, ¿no? O sea, el demandante pedirá la parte suya que se ejecute provisionalmente y el demandado, en lo que fue reconocido parcialmente, también puede pedir su parte que se ejecute provisionalmente. ¿Me habéis entendido esto? Hombre, sería abuso desproporcionado que a la parte que también ha ganado o le han dado la razón en parte o todo o parte de su reconvención, que una reconvención no deja de ser una demanda, lo que pasa es que demandas al demandante, si en tu reconvención te han dado parte razón, pues tú querrás también que esa parte también la ejecute. A lo mejor tú no quieres, pero tienes el derecho. No puede despacharse, no puede despacharse en el supuesto en el que interpuesto recurso pretenda obtener aquello en lo que la sentencia le fue favorable. Hombre, lo que te han dado y has ganado, no vamos a pedir ejecución, ¿eh? Estamos hablando de que puede ser parcial o total, ¿no? Pero si es parcial, no vas a pretender algo que fue reconocido. Solicitud de despacho de ejecución. ¿Cómo lo hemos visto nosotros hasta ahora? ¿Cómo se pide el despacho de ejecución? Se pide de dos formas, o por demanda o por solicitud. Si es por demanda, pues nada, acompañaré la sentencia, que ya tiene el juzgado, indicando que una vez no siendo notificado el recurso de apelación, insto a ese juzgado que proceda a la ejecución provisional, tal, de la sentencia que adjunto al presente demanda, no sé cuál. Vale, ¿qué no? Pues puedo pedir una solicitud, en la solicitud indicar que en base al recurso planteado pido que se ejecute la sentencia que requiero en el procedimiento X que consta en este juzgado. Y ya está. No tenía que aportar una demanda. La ejecución provisional solo puede despacharse a instancia de parte, mediante demanda o simple solicitud, debiendo comprender los mismos requisitos que la ejecución ordinaria, lo que vimos con la ejecución forzosa. ¿Quieres hacer demanda? Pues todo, ala. Cuando no es un título judicial, tienes que aportar demanda. Cuando es judicial, pues una mera solicitud sería suficiente. No, pero es que lo quiero hacer por demanda. También lo puedes hacer por demanda. Puede presentarse en cualquier momento, desde que se tenga por preparado el recurso desde la adhesión y hasta que recaiga sentencia. No que tú has oído pajaritos de que va a recurrir. No. Cuando se le tiene por preparado el recurso, cuando tú recurres, se te notifica. Y tú, como parte demandante, puedes hacer dos cosas. Te puedes adherir al recurso de apelación, desde ese momento puedes pedir la ejecución también, o desde que te han notificado la ejecución, el recurso, puedes pedir la ejecución provisional también. ¿Qué es la adhesión a un recurso? Yo no puedo pretender en un recurso aquello que me dieron, ¿no? Pero en todo pleito puede suceder que hay cuestiones, yo ganando una sentencia, yo siendo el actor ganando una sentencia, no puedo recurrirla. He ganado. Pero no me han reconocido todo o parte de lo que yo pedía. ¿Cómo lo hago? Pues si la parte demandada recurre, yo me adhiero al recurso de apelación, que no soy el que recurro. Entonces, si a la otra persona, al demandado, le admiten a trámite el recurso, a mí me tendrán que ver las cuestiones que planteo mi adhesión de aquello que el juez de primera instancia no entró a valorar o no me concedió. Pues a razón me adhiero, no puedo recurrir, sino me adhiero al recurso. Estamos sujetos a lo que pase con el recurso del demandado. Si al recurso del demandado le dan razón, a ti tampoco. Si el recurso del demandado entran a valorar, a ti también te tendrán que valorar. Por tanto, no siempre que gano una sentencia, la gano íntegramente. A lo mejor yo esperaba más, pero yo no puedo recurrir porque he ganado la sentencia. Lo que puedo hacer es adherirme al recurso. Entonces me dice que desde que te notifican o desde que te adhieres al recurso. Si la sentencia es de segunda instancia, con la demanda dice se presentará certificado de la misma y testimonios particulares necesarios que se harán de obtener del tribunal donde se encuentren los autos. Vale. Si, como os digo, de repente me da por querer pedir la ejecución provisional, pues tengo que ir a la segunda instancia, pedir una certificación de testimonio de la sentencia de particulares, obtener esta documentación y dársela al tribunal, o sea, al juez que he conocido para que me despache la ejecución. Si la sentencia de la segunda instancia puede seguir más arriba todavía y yo no pedí la ejecución en la primera provisional, pues puedo hacer lo mismo, decir que voy a recurrir o obtener un testimonio para que lo ejecuten. No puede rechazarse la petición de ejecución provisional salvo que el órgano entienda que no concurren los presupuestos y delitos legalmente exigidos. Hombre, una de las cosas que realmente, a ver, hay algo muy claro. A mí un juez no me puede decir que no a la ejecución provisional. He ganado la sentencia. Pero sí puede entender que son de las sentencias que no se pueden ejecutar provisionalmente. Es el único pero que tengo. Por tanto, el juez no se podrá negar. Entonces me dice, no por rechazarse la petición de ejecución provisional, salvo que el órgano entienda que no concurre los presupuestos y requisitos legalmente exigidos. Y tú piensas, ¿cuáles son esos? Pues hombre, sentencias que no pueden ejecutarse provisionalmente, etcétera, ¿no? El auto que despache ejecución no es recurrible. ¿Qué auto que despache ejecución es recurrible? Sería recurrible el que no te despacha ejecución. Entonces, contra otro que despacha ejecución, lo único que me cabe es oposición. Y oponerte no es recurrir. Sin perjuicio de que pueda promoverse oposición. Contra otro que deniegue, cabe apelación. Claro, normalmente lo que se recurre es lo que no te dan. Es lo que no te dan. Que debe tramitarse con carácter preferente, normal. Y además la ley ha hecho muy bien que los recursos tengan un carácter de preferencia, porque pueden estar ahí a dormir el sueño de justos, ¿no? Entonces se te va a darte cuenta que estamos solamente pendientes de una ejecución. Carácter preferente, para los que os sabéis por primera vez este concepto, es que el tribunal que vaya a resolver el recurso puede tener 40 recursos más en la mesa. Este le pone el primero. ¿Vale? Esa es la preferencia. Ahora resolver el recurso. ¿Pero me puedo oponer? Claro. No recurrir, pero sí oponerte. Dice, su planteamiento no suspende el curso de la ejecución. O sea, que yo planteo oposición, no suspende. Oposición a ejecuciones provisional en caso de condenas no dinerarias. Hacer, no hacer, entregar, lo de hacer, no hacer, acto no personalísimo, lo de entregar, bueno, a ver, no dinerarias porque aquí no tienes nada que hacer, que si la oposición es pago o cumplimiento, no tienes más. Esos son tus motivos de oposición. Sin embargo, una no dinerarias, se puede evidentemente hablar que resulte pues imposible o extremadamente difícil restaurar tu situación anterior. Ves, pero no estás hablando de una situación que tú crees que se te puede producir por el hecho de ejecutarlo, ¿no? Cuando es dineraria no hay nada. Acreditas que has pagado o acreditas que has cumplido, da igual. Hombre, en condenas no adinerarias, si acreditas que has cumplido, tampoco se va a ejecutar. Vamos, cuando quede acreditado. Oposición a ejecución provisional en caso de condenas no adinerarias. En estos casos, el ejecutado puede oponerse porque, en caso de revocación de la sentencia a distancia, resultase imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior o compensar al ejecutado por daños y perjuicios causados al ejecutado. O sea que la revoca, no le da razón. Ya. Y luego dice, en estos casos el ejecutante podrá impugnar la oposición y además ofrecer caución. O sea, tú imagínate que el juez ha entendido lo primero. El juez ha entendido que esta persona se opone dando un alegato de imposible o difícil o extremadamente restaurar la situación anterior o compensar por los daños y perjuicios causados, ¿no? Al ejecutado. Ya. Y llega el ejecutante y dice, en estos casos podrá impugnar la oposición y además ofrecer caución para responder de que se garantice la situación anterior si se indemniza y dice o se indemnizará por daños y perjuicios. O sea, quiere decir, bueno, está por ver que revoquen y está por ver que yo te cause el daño que tú dices. Yo, que antes no me lo exigían, ahora yo ofrezco caución para el caso de que te revoquen la sentencia y yo pierda, con esa caución te pueda cubrir los daños y perjuicios que te puedo ocasionar. Porque pedir una ejecución no hay por qué prestar caución ninguna cuando uno ha ganado una sentencia. Pero es que aquí se está pidiendo una ejecución provisional porque va a hacer uso de un derecho defendible, de un recurso, ¿de acuerdo? Para, evidentemente, poder tener la razón y que no lleguen a ejecutar, ¿no? El juez ha podido entender que se causaría ese daño. Pero el demandante dice, a mí me da igual. Y presto caución. Pues ya está. ¿Por qué? Porque el juez no se puede negar siendo una sentencia de condena. Lo que sí te puede exigir son requisitos que por ley se marcan, ¿no? En los casos de condena dinerarias, aquí hay poco que rascar. El ejecutado solo puede oponerse a actuaciones concretas de apremio, del embargo, de la venta, o sea, el apremio, de la realización de los bienes, basándose en que las actuaciones le provocan situación imposible de restaurar, pero no puede oponerse a la ejecución. Bueno, pues vamos a ver, te dice la ley, dame otra alternativa. Resulta que te hemos embargado, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y resulta que este bien concreto te causaría un daño irreparable, porque lo vamos a realizar. A mí, ¿qué más me da si el bien que te hemos embargado estimamos que tiene un importe de 20.000 euros y tú me haces una oferta de otro bien a cambio que te causaría menos daño, por un valor equivalente igual a 20.000 euros? Me daría igual. Que nos daría igual, pero tienes que hacer una contraoferta. No por no. A ver, una ejecución es una ejecución por mucho que te pongas de rodillas. A todo el mundo le causa un agravio tremendo. Pero en este caso dice, en estos casos el ejecutante podrá, vale, impugnar la oposición, vale. En los casos de condenas dinerarias, que habremos embargado bienes y demás, el ejecutado suele oponerse a actuaciones de concretas de apremio. ¿Cuál es el apremio? La realización de los bienes. Basándose en que las actuaciones le provocarán una situación de imposible de restaurar, pero no puede oponerse a la ejecución. No puede oponerse a la ejecución. Simplemente decir que le va a causar una situación de imposible restauración. Y entonces, en las dinerarias, no se puede oponer si alegar estos motivos. Y lo que nos tiene que hacer es darnos una contraoferta. Al formular la oposición debe indicar otras medidas posibles que no le provoquen situaciones imposibles de restaurar. Eso ya es una cosa, porque una cosa que dice la ley, la teoría de los embargos y todo, la menor onerosidad del demandado, lo que menos le pueda perjudicar. ¿De acuerdo? Lo que no te va a consentir la ley en absoluto es que la demanda verse sobre el bien concreto. Y si es sobre un bien concreto, no te van a dar alternativa de que nos propongas otra garantía, porque lo que perseguimos es el bien concreto. Bueno, entonces, vamos a ver, yo en condenas dinerarias no puedo ponerme en la ejecución. Qué bien, ¿no? O sea, dinerarias. En las no dinerarias, sí, diciendo que es difícil, imposible restauración y demás. Pero a dineraria no me puedo poner, pero sí alegar, decir que se va a basar en actuaciones que, bueno, una imposible restaurar y yo ofrezco, pero no te puedes oponer. Nos tienes que hacer una contraoferta. Vale. Si el ejecutado no indicare medidas alternativas y ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso, dice la oposición, la oposición a la ejecución, y si y así se decretará mediante de inmediato por el letrado. Y contra dicho decreto, cabe recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos, por eso de que tú recurras, ¿no? De que el letrado no lo ha admitido, se ejecuta. El escrito de oposición a la ejecución provisional habrá de presentarse al tribunal de la ejecución dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución que acuerde el despacho de ejecución. Al igual que a mí me notificaron como actor que tú recurrías, desde el momento que tengo conocimiento, pido la ejecución provisional. Y como yo pido la ejecución provisional, esto es ida y vuelta, esto es civil. La parte demandada tiene que saber que VIP pide la ejecución provisional. Entonces la parte demandada tiene la posibilidad de oponerse o no hacer nada. En este caso, vale, el escrito de oposición a la ejecución provisional habrá de presentarse al tribunal de la ejecución dentro de 5 días siguientes a la notificación de resolución que acuerde el despacho de ejecución o a las actuaciones concretas a que se oponga. Del escrito de oposición a la ejecución y de los documentos que se acompañen se dará traslado al ejecutante a quienes estuvieran personados en la ejecución provisional para que manifiesten y acrediten en el plazo de 5 días lo que consideren conveniente. Joder, casi que les hubiera dado tiempo a resolver el recurso. Porque dictan sentencia. Recurro la sentencia. ¿El plazo que pasa? ¿Eh? Recurro la sentencia. Cuando recurro la sentencia, a mí me dan traslado de que recurro la sentencia y yo pido la ejecución provisional. De mi petición de ejecución provisional, a ti te dan traslado para ejercer el derecho de oposición. Y de lo que tú contestes, nos darán otra vez traslado a nosotros, al ejecutante y demás personas, para que ya tengamos conocimiento de ello. Quiere decir que ha habido 3 traslados y aún no ha salido del juzgado. Y cuando se marca un plazo de 5 días, es 5 días para todo, ¿eh? Y claro, dice, esto hay que cortarlo, ¿no? Porque de vuelta y de vuelta y de vuelta, el tribunal resolverá por auto irrecurrible y si desestima la oposición, ordenará seguir adelante la ejecución provisional. Si estima la infracción, declarará no haber lugar a proseguirla, pasando embargos, trabas, medidas adoptadas. Hablamos de una infracción. Condenas no dinerarias. Si la oposición se formulara por la imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior, si se estima, se suspenderá la ejecución, pero subsistirán los embargos, no se alzan. Y medidas adoptadas y se adoptarán las que procedan, si son otras si son procedentes. Condenas dinerarias, oposición contra actividades concretas, si fuere posible y eficaces las propuestas por separado. Se estimará la oposición. Lo mismo se hará si ofrece caución para responder de la mora. En algún momento el tribunal tiene que resolver, claro, o sea, sobre si vamos a la ejecución, si no vamos a la ejecución, ¿de acuerdo? En la ejecución provisional de resoluciones judiciales, destacando los siguientes principios que lo conforman, vamos a hacer esto. Esto sería prácticamente el resumen de lo que es la ejecución provisional. Esto. El criterio general es el de que la ejecución provisional de todas las sentencias no firmes es el criterio que se pone a ejecutar, con la sola excepción de aquellas a las que la ley expresamente priva de tal efecto. Yo creo que son las del 525. Esas son las que se pone a ejecutar provisionalmente. El despacho de ejecución provisional, una vez solicitada por la parte favorecida por la sentencia, no es potestativo por el tribunal, no, sino obligatorio. Por eso digo, el tribunal no puede decir, salvo que concurra algunos supuestos, ¿verdad? O sea, que no sean sentencias las que se puedan recurrir y alguna otra cuestión que el juez debe decidir, ¿no? Por tanto, no es potestativo para el tribunal, sino que lo debes de llevar a cabo. Salvo que se trate de sentencias que no se puedan llevar a cabo la ejecución provisional. La ejecución provisional puede pedirse en cualquier momento, desde la notificación de la resolución en el que se tenga por preparado el recurso de apelación, no que tenga oído de que van a recurrir, hasta que cuando me lo notifican, o desde el traslado de la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose dentro al recurso hasta que la sentencia gane firmeza. El tribunal competente ante el que se debe solicitar es el que conoció del asunto en primera instancia, la ejecución provisional. Otra cosa es que tenga él la documentación o no la tenga ya. No son susceptibles de ejecución las sentencias meramente declarativas ni las constitutivas. Y fue lo primero que dijimos. 521.1 y las del 525. Y las dictadas en rebeldía, mientras no transcurran los plazos indicados por la ley para ejercitar la acción de rescisión, respecto de las que sólo procede la anotación preventiva cuando dispongan o permitan la inscripción o cancelación del asiento en registros públicos. Vale, la rebeldía para llevar a cabo hay unos plazos, que si 2 meses, que si 6 meses, que si no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que habría que esperar, ¿no? No es necesario prestar fianza ni ofrecer caución alguna por el solicitante, que es el que gana la sentencia, ¿no? Aunque el ejecutado le cabe oponerse a la ejecución en los casos previstos en la ley, esta se despachará bajo la responsabilidad, lo he dicho antes, del actor ejecutante, hasta tal extremo que puede prestar caución para responder a los perjuicios, que no se lo exige, pero basta que se oponga para que él preste la caución. La oposición a la ejecución provisional solo prosperará cuando resultare imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado. O de condena dineraria, en cuyo caso el ejecutado no le está permitido ponerse a ejecución provisional si es dineraria, sino lo que le está permitido en su conjunto, sino únicamente actuaciones de la vía de apremio, actuaciones ejecutivas concretas siempre que éstas provocasen una situación absolutamente imposible de restaurar o compensar económicamente. Y al mismo tiempo indicarse medios o actuaciones ejecutivas viables y ofrecer caución suficiente para responder de la demora de la ejecución. Lo que he dicho antes, en dinerarias tú no te puedes oponer, pero nos tienes que dar una contraoferta. O sea, algo que te puede perjudicar mucho, que es la vía de apremio, que vendamos o realicemos unos bienes, nos puedes dar otro a cambio. ¿De acuerdo? No habría problema. Y si nos prestas una caución, tampoco hay mucho problema, porque la caución es senaval solidario. Por lo tanto, tendríamos cubierto la garantía por dinero, ¿no? O sea, lo que no vamos a dejarlo es porque yo me opongo y parece que sí que es viable, no tomamos garantías. Vamos a ver, lo que no vamos a dejar en absoluto es que se hacen los embargos. No vamos a ejecutar, un ejemplo, no vamos a ejecutar, pero no vamos a hacer los embargos que tenemos. Incluso, Si hay que llevar a cabo más embargos, los llevaríamos. Lo que tú no quieres es que esto lo realicemos. Vale. O que ciertas piezas no quieres que se realicen. Vale. Dame otras a cambio. O préstame una caución suficiente. No habría problema. La ejecución provisional se llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria, la forzosa, gozando las partes de los mismos derechos y facultades procesales que en esta, que por tanto es de aplicación subsidiaria. Yo os dije el otro día, entendiendo las fases de la ejecución forzosa, lo demás van a ser tres cuestiones a diferenciar, pero los pasos son los mismos, ¿eh? Los motivos de oposición, está claro, en toda ejecución, vamos a ver, la dineraria siempre es la misma. La no dineraria, pues hay unos motivos u otros motivos de oposición, ¿no? Presupuesto, resolución ejecutables provisionalmente, principio general. La ley establece la regla general de ejecutar toda sentencia de condena no firme, 525. Supuestos excluidos de la ejecución provisional, casos previstos en el 525. El apartado primero del 525 enumera las resoluciones que no sean en ningún caso susceptibles de ejecución provisional. Ya se hemos mencionado al principio, paternidad, maternidad, filiación, estado civil de las personas, obligaciones, relaciones patrimoniales, declaración de voluntades, separaciones, divorcios, vale. Pero aquí hay una que entra en el 2015, abajo de todo, que dice, no, nunca pues ejecutaremos materias sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad matrimonial, tal, 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 y derechos honoríficos, salvo pronunciamientos que regulen las obligaciones y las relaciones matrimoniales con lo que sea objeto del principio del proceso. Esto lo que quiere decir, salvo pronunciamientos patrimoniales. Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad no se puede ejecutar, pero el juez a los 20 días la tendrá por emitida por medio de auto. Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial tampoco. Las sentencias extranjeras no firmes, lo hemos dicho bien claro antes, no, salvo que expresamente lo disponga, tenemos que estar a tratados, convenios, en lo que España sea parte, ¿vale? Y nos introducen aquí, dice, los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Claro, dice, pronunciamientos de carácter indemnizatorio, esto quiere decir que han difamado algo, ¿no? Y tú estás pidiendo, pues, unas cantidades, un importe, ¿de acuerdo? Que han vulnerado un derecho al honor y todo esto. Esto se deduce, o sea, todo este perjuicio se deduce en una indemnización. ¿Vale? Hay que decir. No a que te metan en la cárcel, sino evidentemente. Pero en este dicen, claro, si nos ponemos a verlo despacito, vulneración de hechos al honor, a la imagen personal, familiar, propia imagen. O sea, si hablamos de un círculo de personas, de altos cargos y de muchas situaciones, no dejan que se ejecute provisionalmente. Tiene que haber una sentencia de condena firme, ¿eh? Para llevarse a cabo la ejecución. Bueno, pues esto sí que es interesante. Ya veis que se van a los puntos que voy diciendo, ¿no? Las que no se pueden ejecutar. Y vamos a la incoación de la ejecución. Vamos a ver, como os he dicho antes, va a ser el juez de primera instancia, la puedo pedir en la segunda instancia, va a ser por demanda o por solicitud. Dice, la competencia viene atribuida al juez de primera instancia, dice por ley, en tres artículos. El primero de ellos, el artículo 462, delimita la competencia del tribunal de primera instancia durante la apelación a los dos efectos de actuaciones relativas a la ejecución provisional. En el segundo de ellos, el artículo 524.2 establece que la ejecución provisional de sentencias de condena que no sean firmes se despachará y se llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria por el tribunal competente para la primera instancia. Y finalmente, la ley atribuye la competencia para la ejecución provisional de sentencias de segunda instancia también al de la primera. ¿Vale? Los tribunales no van a ejecutar. A ver, yo si ejecuto, vamos a ver, la vía de apremio no es diferente porque sea una ejecución provisional. No es diferente. Es la misma. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es el paso anterior que se ha dado para que se pueda ejecutar provisionalmente. Si se estima los motivos, si no se estima los motivos, si ofrezco caución, etcétera, etcétera, eso es lo que habría que tener en cuenta antes de el juez decidir sobre la oposición. ¿Que decide que sí, que se va adelante? Fuera. No va a haber ningún cambio en la forma de realizar los bienes. Segundo, legitimación. En la ejecución rige el principio dispositivo. El civil rige el principio dispositivo. Las partes pueden disponer del proceso, pueden disponer, convenir, transigir dentro o fuera del proceso, pueden añadirse, renunciar. Por tanto, las partes pueden disponer. Solo puede ser despachada a instancia de parte y dirigida contra el condenado por sentencia no firme. Y uno tiene que pensar, ¿quién fue contra quién? Contra el que figura en el proceso. Contra el que ha sido parte en el proceso. Porque ya hablo de una sentencia. Si la sentencia se basó en un título, donde ese título evidentemente había un tercero, un aval, en el cual ese aval traía causa de obligación del cumplimiento de la deuda, y por medio de documento público notarial, ya en el proceso se habrá ventilado que condena a ambos. No vamos a entrar. Entonces, cuando uno dice contra quién se despacha ejecución, en una sentencia contra los que fueron parte del proceso. Por el más de un condenado, ¿eh? La legitimación activa viene atribuida por el 526. Dice que ya ha obtenido un pronunciamiento a su favor, o sea que has ganado la sentencia. En sentencia de condena dictada en primera instancia, podrás sin simultánea prestación de caución, ¿lo veis? O sea, yo voy a prestar caución cuando tú te pongas burro. Y ahora digo que sí, ¿eh? O sea, por tanto, yo no voy a prestar caución de algo que he ganado, ¿eh? Podrás, sin simultánea caución, pedir o obtener su ejecución provisional conforme a lo previsto en los artículos siguientes. La legitimación pasiva corresponde a la persona que aparece en el pronunciamiento de condena. O sea, condenado, ¿no? Como la obligada al cumplimiento de una obligación dineraria, de dar, de no dar, de hacer, no hacer, sin perjuicio de los supuestos del artículo 540 y 44 y los que afectan a personas no designadas en la sentencia, a terceros. La demanda de ejecución. El proceso se inicia a tenor del 524.1 por medio de demanda o simple solicitud, de conformidad con el artículo 549. Me da igual, y yo creo que esto ya lo tenéis que... Vamos a ver, si lo llevo con demanda, tengo que acompañar el título, lo que pido. Si fuésemos directamente a una demanda ejecutiva por un título no judicial, sí que tendría que prestar una demanda. Entonces, vamos a suponer que dos casos. Si es sentencia, yo lo puedo hacer por demanda o por solicitud, ¿vale? Lo único que por demanda tengo que acompañar la sentencia e indicar que se ejecute. Si es por solicitud, indicar en qué proceso requiere la sentencia y que pues el juzgado se ejecute. ¿Vale? Si no es un título judicial, pues tendré que evidentemente, el título, la tutela que pides, la base del ejecutado susceptible del embargo, si quieres embargar bienes, ¿vale? Y en su caso las medidas de localización. Eso es cuando hablamos de el 517, ¿vale? Cuando el título ejecutivo sea una resolución del letrado o una sentencia o resolución dictada por el tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse, ¿veis?, a una simple solicitud. A solicitud dice la que se despacha ejecución, identificando la sentencia por cuya ejecución se pretende. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de las rentas debidas, rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, él nos dice, en los decretos que pongan fin al referido desahucio, si no hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de dicha resolución, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y la hora señalado en primera instancia por la sentencia, en la fecha en que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento ordenado. A ver, este punto es muy interesante. Si yo pido en mi demanda de inicio, la que inicia el pleito, que se me tenga bien tal y que se proceda a la condena y a ejecutar la sentencia, tampoco tienes esa ciencia cierta de que te vayan a dar la razón al final. Pero tú ya pides en la demanda la ejecución de la sentencia en el caso de que te estimen la petición. Por tanto, cuando ya llega la sentencia, no tenemos que esperar a que tú pidas la ejecución, porque ya la pediste en la demanda. ¿Me entendéis? Porque aquí todo es esencia de parte. Si ahora el juez dicta una sentencia, el otro día hablábamos de 20 días de cortesía, ¿no? Tú puedes no pedir la ejecución y tienes hasta 5 años para solicitar el despacho de ejecución. Son 5 años de caducidad. Vale. Pero, porque tú no has pedido la ejecución, el juez no puede ejecutar de algo que tú no has pedido. Pero si yo lo he pedido en la demanda, no tienes que esperar que te lo vuelva a pedir luego en la sentencia, una vez que me notifique la sentencia. Eso es una pérdida de tiempo, dilaciones indebidas. Cualquier parte, todo en civil, es por escrito, de acuerdo. Y todo se ejecuta a instancia de parte y por escrito, de acuerdo. Pero en los desahucios concretamente, que conllevan luego señalamientos para el desalojo de la finca, si yo ya lo he pedido en mi demanda, lo que tú tienes que hacer ya es tener en cuenta de que si le han condenado, de acuerdo, al desalojo de la finca, el que yo no te voy a pedir el desahucio, porque ya te lo he pedido. Entonces lo que tienes que hacer ya es mover la ejecución. Plazo para solicitar la ejecución. Bueno, el otro día hablábamos de 20. Momento inicial. La ley establece un plazo amplio para solicitarla, estableciendo en 2 artículos dicho plazo, según se trate de ejecución provisional, de sentencias en primera instancia o de sentencias en segunda instancia. Si os des cuenta, aquí espera el juez que tú lo pidas. Porque evidentemente lo que menos pensabas tú es que iba a recurrir esta persona a la sentencia, ¿no? Entonces, el 527.1 dispone, la ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución, desde que te notifican que la otra parte ha recurrido. Que se dé que tenga interpuesto el recurso de apelación, o en su caso desde el traslado de la parte apelante del escrito del apelado, adhiriéndose al recurso, siempre antes de que se haya recaído sentencia en este. O sea, antes de que se haya ventilado el recurso. Cuando se solicita la ejecución provisional después de haberse remitido los autos al tribunal competente para resolver la apelación, el solicitante deberá obtener previamente de la segunda instancia, testimonio de lo que sea necesario para la ejecución y acompañar dicho testimonio a la solicitud al juez de primera instancia. Si la ejecución provisional se hubiera solicitado antes de la remisión, antes de que remitan el recurso, o sea, el expediente para que suban el recurso, el letrado expedirá y se quedará, nos quedaremos con el testimonio de la sentencia antes de hacer la remisión del expediente. No lo hemos hecho lo hemos remitido, tú has pedido tarde, puedes vete al otro tribunal que te dé testimonio mientras hayan resuelto el recurso para que ahora se lo bajes al de primera instancia y lo ejecute. Solicitar la ejecución provisional del tribunal despachará, salvo que se trate de sentencia comprendida en el artículo 525, en el que no se puede ejecutar, o que no contuviera pronunciamiento de condena a favor del solicitante, si no hay pronunciamiento de condena, contra otro que deniegue la ejecución provisional, será recurso de apelación que se tramitará y resolverá con carácter preferente. Contra otro que deniegue la ejecución provisional. Contra otro que despache la ejecución provisional no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutable. Pero aunque recurras no suspensivos, ¿eh? Bueno, si me deniegan la ejecución provisional, evidentemente habrá motivos, razones por las cuales el juez no me lo concede. Aquí digo, se recurre lo que no te dan. Respecto de la ejecución provisional de sentencias firmes, de segunda instancia, pues una vez que declara la firmeza, si no hay más instancias por encima de ellos que se puedan recurrir, en la segunda instancia ordenará que se proceda a la ejecución, sin más. Remite las actuaciones y un testimonio al juez para que ejecuten. Respecto a la ejecución provisional de sentencia firme de segunda instancia, que no sean del artículo 535.2, o sea que viene a ser el del 525, ¿verdad? Establece que la ejecución provisional podrá solicitarse en cualquier momento desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso extraído por infracción procesal. Ah, bueno, claro. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hay instancias, y lo veis con los recursos. La primera instancia es el juzgado. La segunda, podríamos hablar del tribunal, que es una audiencia provincial, ¿verdad? Y podríamos hablar de una instancia superior, todavía, que sería un TSJ o el Supremo. O sea, si en la segunda instancia no se pone fin, porque se puede seguir recurriendo, y vamos a ir ahora al Tribunal Superior de Justicia, pues yo en la segunda instancia, como no es firme la sentencia, la puedo pedir a ejecución provisional. Y es lo mismo. Hasta que llega al tribunal que cierra ya toda fase, cierra el paso a la vía de los recursos, que es decir, ahí hasta ahí has llegado, y se pronuncie y remita la sentencia, y diga lo que diga, y si estima, desestima el recurso, pues que se proceda a la ejecución de la sentencia. Por tanto, si yo tengo que ejecutar una sentencia dictada en segunda instancia por infracción procesal, o sea, que se recurra por infracción procesal, no lo va a ver la audiencia provincial, lo va a ver el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ya hablaremos de los recursos. Entonces, quiere decir que todavía no se ha cerrado la vía de los recursos, Respetando, no será de algún recurso de oposición, vale. Respecto de la ejecución personal de sentencias firmes de segunda instancia, que no sea del tratado, podrá solicitarse de cualquier momento de la notificación que tenga interpuesto recursos. Vale. La solicitud se presentará ante el tribunal que haya conocido del proceso en primera instancia. Al juez. Acompañó certificación de la sentencia cuya ejecución provisional se pide. Es que él ha dictado a la audiencia provincial una sentencia a la cual se puede seguir recurriendo. Pues hasta aquí ha llegado mi paciencia. Le pido un testimonio de la sentencia y me voy al juez de primera instancia para que la ejecute. El único que va a ejecutar, sea la instancia que sea, es el juez de primera instancia. Acompañando sentencia de certificación de sentencia cuya ejecución provisional se pretende, así como testimonio de cuantos particulares, testimonio, es decir, lo que sea necesario a mayores de la sentencia, documentación. Se estime necesarios certificación y testimonio que van a obtener del tribunal que haya dictado la sentencia de apelación, o en su caso, el órgano competente, como sea el de recurso que se ha interpuesto contra esto. Documentos que debe acompañar a la demanda. La ley civil establece como documentos que debe acompañar a la demanda el testimonio de certificación de la sentencia. Dispone estos artículos que los referidos testimonios los expedirá el letrado del juzgado que dictó la sentencia, si no fueron remitidos los autos al órgano superior. El letrado de primera instancia se quedará con testimonio copia de esa sentencia. Por tanto, los documentos que debe acompañarse son resolución por la que se tiene por preparado el recurso, en virtud del 524, documento del artículo 550, el poder otorgado al procurador, si te hizo falta en el proceso, te va a hacer falta enviar recurso, siempre que la presentación, dice, no se confiera a Puzacta, el poder se puede otorgar mediante notario o a Puzacta ante letrados. Y no conste ya en las actuaciones cuando se pidiere la ejecución de sentencias, transacciones o acuerdos aprobados judicialmente. Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el cómputo en dinero de deudas no dinerarias. Cualquiera que se trate de datos oficiales de público conocimiento, los documentos que considere el ejecutante útiles o convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución y tengan datos de interés para despacharla, que además tiene cabida en el 527, testimonios, certificaciones, lo que sea necesario para la ejecución. Por ejemplo, la demanda de los autos en las que se ha dictado una resolución cuya ejecución se solicita. Con carácter general, la regla está contenida en el 273 al 280, que dice que regula la presentación de copias de los escritos estableciendo que se conceda un plazo para subsanar o omisiones, y si no se verificase, se procederá a la inadmisión si fuere una demanda. El 271 dice, dispone que cuando todas las partes estuviesen representadas por procurador, cada uno de estos deberá trasladar con carácter previo, eso lo veremos con el otro de comunicación, a los otros procuradores. No hacen nosotros los traslados. Y cuando no lo presente, que conste que a las otras partes les habéis dado traslado. Esto es algo que hacíamos antes nosotros. Ahora lo tienen que hacer, si hay profesionales, ellos. Y nos tiene que venir acreditado de que han sido emplazados, notificados, ¿de acuerdo? O sea, que les han hecho llegar la documentación. El despacho de la ejecución provisional. Dice el artículo 527.3 establece que solicitada la ejecución provisional, el tribunal la despachará, salvo que se trate de sentencias comprendidas, otra vez las que hemos dicho. La ley establece que la resolución será auto, sí. Dime alguna ejecución que se despache que no sea por auto. Que luego hay un decreto, sí, pero el decreto no despacha ejecución. Notificación del auto, sí. Y dice, el auto que autorice y despache ejecución, 1. Así como el decreto que, en su caso, hubiere dictado el letrado, el que gestiona el embargo, el que indica el requerimiento, etcétera, etcétera, algo que ya el juez lo ha indicado en el auto, junto con la copia de demanda ejecutiva será notificado simultáneamente a el ejecutado, si no hace falta procurador, solo al ejecutado, pero si le hace falta procurador, al ejecutado, y en su caso al procurador que le represente. Sin citación y emplazamiento para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las futuras actuaciones. Si el juez despacha ejecución, solamente te hacemos saber. Notificar es hacer saber. Una resolución judicial, una multa, o sea, algo, ¿no?, que te hacen saber. En ti está que tú aceptes lo que dice o lo recurras. ¿Vale? Eso es una notificación. Por tanto, con una notificación ni te citan ni te emplazan. ni te requieren, te hacen saber. Recursos. El 527.4 consagra el principio de que el auto por despacho de ejecución profesional es irrecurrible. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? A ver. Y el que deniegue la ejecución profesional es recurrible. Y vamos a decir lo mismo. Se recurre lo que no te dan. En apelación y con un trámite preferente y que se resolverá con carácter preferente por la audiencia provincial. La oposición a la ejecución. El artículo 528 de la Ley Civil regula las causas de la oposición y la ejecución provisional y las actuaciones ejecutivas. El ejecutado solo podrá oponerse a la ejecución provisional una vez que ésta haya sido despachada. No es otra de que, es que tengo oído de que van a pedir, no, al igual que otro, tengo oído que van a recurrir, no. Cuando ya se da cumplimiento. La oposición a la ejecución provisional podrá fundarse únicamente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de este artículo en las siguientes causas. O sea, no puedo recurrir, pero sí oponerme. ¿Y cuáles son los motivos? Uno, en todo caso, haberse despachado la ejecución provisional con infracción del artículo anterior. El artículo anterior es que no te ha llegado el despacho de la, no te han notificado el despacho de ejecución. Es una infracción, claro que lo es. Si la sentencia fuese de condena, no dineraria. Resultar imposible o de extrema dificultad atender a naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los perjuicios que le causen. Si aquella sentencia fuese revocada. Todo esto hipotético. Y nos dice, si la sentencia fuere de condena dineraria, el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones en dinerarias, es decir, actuaciones de apremio, actuaciones ejecutivas concretas de procedimiento de apremio, cuando entienda que dichas actuaciones, que la venta de este bien, la entrega de este bien, la tal, no sé cuál, que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de sus perjuicios. Pero aquí nos tiene que dar una alternativa. Al formular esta oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado habrá de reivindicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a la que causaría a su juicio. La actuación o medida a la que se opone, así como ofrecer caución suficiente para responder de la mora en ejecución. Si la medida alternativa no fuese aceptada por el tribunal, el pronunciamiento de condena dineraria resultará posteriormente confirmado. Si el ejecutado no indicare medida alternativa ni ofreciere prestar caución, no procede en ningún caso la oposición a la ejecución. Y así se decretará de inmediato por letrado y contra dicho decreto cabrá revisión, pero no suspensivo. Además de las causas citadas en los apartados que preceden, la oposición podrá estar fundada en pago o cumplimiento, si es dinerario, del ordenado en la sentencia que habrá de justificarse documentalmente. Yo se dije otro día, yo estoy en un supuesto práctico, me dicen que ha pagado, yo la ejecución no la suspendo. Ya mañana irás al juzgado o lo que sea y será tan fácil como dejar sin efecto la ejecución. Así como la existencia de pactos o transacciones que hubieran convenido y documentado en el proceso para evitar la ejecución provisional. La ejecución provisional, a ver, como en este caso no es un embargo, que si van a realizar bienes, esto será una cosa más propia del letrado, que al fin y al cabo es el que lo gestiona por el decreto. El letrado está en que acepte lo que nos dan a cambio o no. Y bueno, pues también evidentemente, si no está debidamente justificado, lo que estás diciendo, de que evidentemente tenemos un pacto, un convenio, o no sé qué, o no sé cuál, y no queda acreditado, pues el letrado va a seguir con ello, ¿no? Se olvide que nosotros aquí, la ejecución provisional sería realizar. Nosotros ya llevamos anteriormente todas las garantías, las medidas, para garantizar la demanda y en su día la sentencia. Y entonces ahora lo que hay que hacer es, con todo eso que traemos, es realizarlo para que la parte cobre. Por eso digo que aquí no intervendríamos. Estas cosas de oposición se tramitarán conforme dispuesto para ejecución ordinaria o definitiva. Tramitación de la oposición. El 529 establece la sustanciación de la oposición a la ejecución provisional y de conformidad con dicho precepto ejecutado que pretenda oponerse a la ejecución provisional deberá presentar el escrito en el plazo de 5 días contados de la notificación del auto despachando ejecución si se despacha con todos los requisitos del 549 o desde la notificación de la resolución que acuerde las actuaciones concretas. La resolución de la oposición, una vez presentado el escrito de impugnación a la oposición, se unirá dicho escrito al proceso y se pasa los otros al juez para que valore los motivos de oposición. La decisión sobre la oposición a la ejecución tendrá la decisión siempre es por auto. Es como un incidente. Artículo 530. El auto resolutorio de oposición formulada puede adoptar algunos pronunciamientos siguientes. El supuesto recogido en el artículo en el apartado 1 del 530, cuando la ejecución se despache con infracción de algún presupuesto o requisito procesal, la estimación de la oposición supone la no prosecución de la ejecución provisional, debiendo hasta los embargos y las trabas y las medidas de garantía que pueden haberse adoptado. Pues tú imagínate que en ningún momento a este señor le llegamos a notificar el despacho de la ejecución. Eso es una infracción. O en toda la ejecución, en todo el proceso, con todas las garantías, se ha infringido la norma. La decisión sobre oposición a la ejecución provisional de condena no dineraria, de conformidad con el apartado segundo del citado artículo, caben los pronunciamientos siguientes. Pues, a ver, es el juez el que está resolviendo. Desestimar la oposición, con lo que seguimos. Estimar la causa de oposición, alegada por imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, y estimar adecuada la caución ofrecida, fijando el tribunal en la resolución la cuantía de dicha caución y la ejecución prosigue, el provisional prosigue. O sea, quiere decir que está en manos del demandante. Estimar la concurrencia de imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior o garantizar el resarcimiento mediante la caución que el solicitante se mostrase dispuesto a prestar. En todo caso, el auto dejará en suspenso la ejecución, manteniéndose aquí y no moviéndolos los embargos o garantías, incluso llevar a cabo aquellos que sean necesarios o precisos. Contra otro que decida sobre la oposición, contra todo esto que estamos viendo aquí, decía sobre la oposición a la ejecución o las mesas ejecutivas concretas, no cabe recurso alguno. Decide sobre la oposición. No se recurre, se opone. Y el juez decide. Suspensión de la ejecución provisional. 531, suspensión de la ejecución provisional en caso de condenas dinerarias. Esto todo es del letrado. El letrado suspenderá mediante decreto la ejecución provisional de pronunciamientos de condena de pago de cantidades de dinero líquidas cuando el ejecutado pusiera a disposición del juzgado para su entrega al ejecutante que es lo que pone a su disposición. La cantidad a la que hubiera sido condenado, intereses correspondientes y las costas. Joder, que la pagó todo. y ya está. Eso es lo que te quiere decir, que paga todo. Entonces, suspensión de la ejecución, se suspende, se dejaría sin efecto. Pero es que no está aportando una parte. La cantidad por la que ha sido condenado, los intereses correspondientes y las costas. Está pagando todo. La liquidación aquellas, dice liquidados aquellos y tasados estás, se decidirá por letrado responsable de la ejecución provisional sobre la continuación o el archivo de la ejecución. Quiere decir continuación porque a lo mejor no sería suficiente, ¿vale? El decreto dictado al efecto será susceptible de recurso directo de revisión ante el juez. Pero como bien dijimos, que he dictado la ejecución, que no era suspensivo. Bueno, pues está muy fácil, ¿no? Dice, suspensión de ejecución provisional. En materias dinerarias, pues dices pago acreditado. Llegas al juzgado y dices, ¿cómo esto? Pum, 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 pum. Todo correcto. O no está todo correcto. O hay unos intereses, o hay una mora. Bueno, pues entonces no hemos terminado. Se despacharía por lo que quede, ¿no? Bueno, como veis, la ejecución provisional, salvo que os quieran liar, no tenemos, o sea, no iniciamos embargos, salvo que sea un título no judicial, ¿vale? Entonces ahí, siendo un título no judicial, pedimos por demanda, no sé qué, no sé cuál, el embargo de tal bien, no sé qué, las garantías, localización del caso en el que se desconozca, y se inicia el proceso, llega una sentencia, y el que promovió la demanda, pues pide la ejecución provisional. Claro, a ver, nosotros, tú, ya pediste en tu demanda embargos. Nosotros te embargamos. Porque los embargos pueden ser antes, que pues un preventivo, o junto, o después. Entonces, esas garantías, si es que las tenemos, son las que van a cubrir, en principio, pensamos, el importe de la deuda. En el caso de que te estimen la sentencia. Por tanto, nosotros, nuestra intervención ha sido en todo este momento anterior. ¿Vale? Entonces, que ahora puedan ejecutar o no provisionalmente, va en función del tipo de sentencia y va en función también sobre la oposición que ejerza el demandado. Porque no cabe recurso y la ejecución dineraria simplemente es oposición. Entonces, pero por cuestiones de apremio. Quiere decir, porque vais a vender el camión y me haría mucho más perjuicio que si me embargáis esto y lo vendéis. Si al fin y al cabo nos vale lo mismo, no tendríamos ningún problema. Pero no te puedes oponer nada más que a motivos de apremio. Entonces la oposición no es un recurso. No es un recurso. Entonces contra otro que no despache ejecución, evidentemente cabe recurso de apelación, con un carácter preferente. Entonces todo lo que suceda, a partir de que se dicte una sentencia de condena, habría que esperar la cortesía de los 20 días. Salvo que sean ejecuciones no dinerarias, como por ejemplo entregar un inmueble, un desahucio, donde el plazo es un mes para el desalojo, o donde tengas que hacer o no hacer sobre un acto no personalísimo, es el plazo que te estime letrado. Por tanto, no hacemos nada, ¿no? Ni hay un plazo de cortesía de 20 días. Solamente en las no dinerarias hay un plazo de cortesía de 20 días para que cumplas para emisión de una declaración de voluntad, que solamente la puedes emitir tú. Si eso no lo llevas a cabo, el juez la tiene por emitida, por auto. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Pues que se están discutiendo ejecutar provisionalmente y te dicen que esto no es una opción del juez. Es una imposición. El juez debe ejecutar. Tú vas a dar una sentencia. Otra cosa es la oposición. ¿Vale? Entonces, todo lo que sucede de ahora en adelante son cuestiones de oposición. Quiere decir, que den la razón y se mantengan los bienes y no se alce. Que se embarguen más. Bueno, pues iríamos a la teoría del embargo. Pero no se realizan. ¿Vale? Que prestas caución sustitutoria y quieres realizarlo, tampoco intervenimos. ¿Por qué? Porque vas a realizar y justipreciar los bienes que ya tenemos embargados. ¿De acuerdo? Es decir, nuestra posición de ejecución provisional no tenemos una intervención definida, porque lo que se está ejecutando es una sentencia. Y la ejecución es el no dar cumplimiento teniendo garantías y realizarlas vía de apremio. Y la vía de apremio lo gestionan los letrados. ¿Vale? Pues la razón, nosotros hemos tenido intervención en todo lo anterior, todo lo que ha sucedido anteriormente. Entonces, ¿por qué tengo que saber esto? Bueno, a ver, porque son ejecuciones, tienes que saber que tienen que ser sentencias no firmes, haber recurrido, las que no se pueden ejecutar provisionalmente, ¿de acuerdo? Y bueno, luego las causas de oposición, tanto cuando es por condenas no dinerarias como cuando son por condenas dinerarias. Y esto es lo que a nosotros nos preguntarían, no nos preguntarían mucho más, ¿eh? Mucho más. Hombre, yo te preguntaré mucho más en un supuesto práctico. Pero como es una sentencia a la que queda el cumplimiento por la vía de apremio, en tu caso me pueden hablar de la vía de apremio. Y yo la tengo que saber. Dicen que la tengo que saber. Pero vamos, eso es todo. Bueno, ¿alguna pregunta?
Manuel, después te puedes quedar un minuto, por favor, que tengo un par de cosillas que
Vale,
comentarte.
venga, vale. A ver, ¿alguna duda? No, pues venga, me quedo con Jesús un par de minutos, ¿vale? Hasta luego.
Vale.
Bueno, mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.